1. Palabras que curan. Pensamientos que curan. Posturas mentales que curan. Irradiación que cura. 2. En el arte de la curación, ¿podrían mencionar alguna actitud terapéutica de carácter mágico? 3. El silencio es la tierra donde florece la precaución mágica. ¿Podrían explicar este proceso y citar alguna particularidad terapéutica de esta precaución?
Eso solito. Bueno, ahora escuchamos. No sé por qué se ríe.
Esa relación a la primera. Cuando yo le escuchaba a Graciela y veía a su mamá en silencio, y veía la mirada de su mamá, y después hablaste de lo que está paralizado, y justamente se trata de una enfermedad que paraliza, veía que había algo que está en relación a la valía de cada ser humano, de cómo se siente valioso. Y veía que vos estabas valorizando algo, le estabas iluminando ese aspecto, la estabas iluminando a Graciela acerca del valor que hay en ella. Y eso era iluminarla. Y que indirectamente, como en el billar, eso iba a llegar a su mamá. Y yo creo que una postura que cura, algo que uno puede hacer en relación a alguien, es devolverle de alguna manera conciencia de su valía. Porque yo creo que toda enfermedad es falta de estima, o sea, de verdadera estima, de la verdadera y real estima.
Sí, sí.
O sea, como que si uno puede iluminar a ese ser mirándolo en su divinidad, esa es una postura mágica que al menos despierta a esa persona una conciencia de sí que es total y que no está fragmentada, que no depende de determinados valores, sino que lo remite a eso. Esa me parece una postura que puede ser.
Sí, sí. Es muy bueno lo que has comentado de lo que a ella le paraliza. Y el no metabolizar eso, el no darle un buen destino a eso, puede afectar a otra persona. Es muy fuerte eso. Es decir, en esto no caben las posturas de culpabilidad y cosas por el estilo. No sirve eso, porque no es real. No es real. Lo importante es ver que hay una similitud de cosas con una parálisis interna en una persona, internamente hablando, y una parálisis física en otra. Que sí, que son procesos muy combinados. Y quien pueda abordar las parálisis internas o lo que se paraliza y que trabaje sobre eso puede concederle fluidez a la parálisis física que tiene la otra persona. Sería bueno ver esa relación. Eso es importante. Muy pocas veces la enfermedad de una persona es estrictamente de una persona. Hay como un lazo kármico. Y lo que uno comprenda es o puede ser la salud del otro. ¿Por qué no?
Graciela, cuando vos le hablabas a ese lugar de su estima y de su valía, se asustaba. Pero yo miraba los ojos de la madre y veía, decía, qué increíble que alguien tenga la oportunidad de expresarlo, que le sea contestado y que alguien pueda estar refiriéndose a eso. Y veía la mirada de su mamá como que no había recibido ese regalo, o sea, como que le había faltado eso y que de alguna manera lo estaba recibiendo ahora y que la sanación estaba ahora y que eso es iluminar. Bueno,
sí, sí. Lo que ella puede hacer por la madre es lo que hace por ella. Es que si no lo hiciera por la madre, no lo haría por ella. Es muy difícil a veces trabajar sobre sí de una manera directa, pero lo puede hacer indirectamente. Te agradezco mucho. Seguimos escuchando. Sí.
Creo que esta reflexión toca algunos, varios de los puntos que están en tus preguntas. Y parto de la premisa que el ser humano es en sí todo una palabra. Como que nos expresamos a través de lo que decimos y lo que no decimos. Y estamos viviendo en una cultura del vaciamiento de la palabra. Y como que quería avanzar para esa interpretación. Es decir, ¿qué sucede cuando hay vaciamiento de la palabra en el que la emite y el que la recibe? O cuando hay distorsión del contenido de la palabra. Es decir, ¿qué es lo que queda cuando la palabra no tuvo la exactitud necesaria, pero fue dicha?
Está muy bien esa reflexión. Queda como un estado sin sentido, pero que algún día llamará a la reflexión. Indudablemente que sí. Yo creo que es bueno darle a la palabra ese sentido de la exactitud. O sea, que la palabra que uno emite tenga su correspondiente energía acorde a la palabra misma. Si uno está hablando de fe, transmitir fe simplemente. Entonces la energía de la fe circula por la palabra misma. Eso es importante. Esa es la famosa palabra mántrica, que es una concordancia energética con la palabra misma. Es muy importante el cuadro que se insinúa en esa primera pregunta. La palabra que cura. Luego el pensamiento que cura. Porque la palabra en algún sentido es la manifestación del pensamiento. Luego la postura mental que puede curar, que es mucho más que el pensamiento. Es como la constante del pensamiento, la que va formando una postura mental que cura, y cómo luego eso se va transformando en irradiación. Son como cuatro grandes niveles que comienzan con la palabra, luego con el pensamiento, luego con la postura mental, luego con la irradiación. Es bueno ver todo eso. Fíjate que a través de lo que vos decís y la observación de la palabra, se va creando un estado de sagrada atención. Esa sagrada atención es lo que de alguna manera irradia al final. Y uno puede empezar a curar, como a salvar, por irradiación. Más allá de la palabra, más allá del pensamiento, más allá de la postura mental. Cuando San Francisco le propone a ese discípulo ir a predicar a tal ciudad y que no emite una sola palabra, sino que se pasea por sus calles, es un fenómeno de irradiación. Pero el discípulo que lo acompañó no comprendió eso y pensó que iba simplemente a dirigir la palabra. No, no era necesario. Hizo algo que era infinitamente superior. Y irradió su propia presencia, inundó las calles con su aura, saturó en algún sentido la vida del lugar con su sola presencia. ¿Sí?
Sería el mismo caso que creo que se narra en Hechos de los Apóstoles, que sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro los tocara.
¿Cómo no? Es un fenómeno de irradiación. En fin, qué bueno es poder evaluar esos niveles y tal vez ver qué grado de autenticidad tiene uno que tener para irradiar. Es mucho más importante de lo que nosotros nos podemos imaginar ahora. Yo creo que antes que el ser pueda irradiar de esa manera, tiene que ver la influencia que tiene sobre la gente, sobre los más cercanos, sobre todo. Ver la influencia, tanto benéfica o a veces no es benéfica, y no porque haya una mala intención. No es por eso, pero lo lleva a reflexionar aún sobre eso. Es como si todo debiera guardar un grado de armonía y que la alteración de esa armonía puede ser negativa. Me acordaba en esa película que hemos citado tantas veces, qué bello es vivir. Cuando le hace ver el ángel a él, lo importante que era para él vivir en realidad, y ver de que al no estar él, todo de alguna manera se había alterado, pues todo guardaba un orden, pero si él renunciaba a la vida, ese orden se alteraba. ¿Y qué es lo que le hace ver el ángel? El peso de la consecuencia de su deseo de no vivir, del orden que de alguna manera alteraba con ese deseo, hasta que pide a gritos volver a la vida, hasta que uno pide a gritos también internamente volver a su realidad. Ya lo creo que sí. Desde allí se irradia, desde esa vuelta a la realidad. Pero ¿por cuántas cosas tiene uno que pasar? Por muchas. A veces se pueden evitar, a veces no. Depende de uno eso. Depende de cuál es su camino más acorde a su verdadero aprendizaje. Cuál es su mejor manera de aprender y de comprobar lo aprendido. Sí, ¿vas a decir algo?
No, me venía a la mente lo que habla el tibetano con respecto a la voluntad, de retirar la voluntad y los perjuicios que puede ocasionar para el, digamos, el que recién comienza en esto,
sí.
Y la voluntad que lo lleva bien intencionada,
sí,
a tratar de ayudar y que puede ser absolutamente dañina.
Sí. El deseo de curar también es deseo. Y puede que esa persona no necesite ningún tipo de energías basadas en el deseo, aún el deseo de ser curado por parte del curador. Es decir, que el curador que utilizara su deseo de curar podría hacer daño. Entonces no tiene que tener una postura de deseo. Tiene que ser muy impersonal. O trabajar en planos mentales, no en planos emocionales. En fin, todo esto nos lleva a un gran aprendizaje. Es una de las ciencias más trascendentes, más esotéricas que existe, el arte de la curación. Porque está implícito los rudimentos de la salvación. Sí.
Ahora que mencionaba Aide sobre la voluntad, recordaba que la voluntad solamente la pueden instrumentar aquellos que salvan desde ese nivel apostólico o que curan desde ese nivel. Y cuando uno aún no está en ese nivel, ahí puede ocurrir lo que decías.
Me preguntaba en relación a palabras que curen, ¿no? En mi experiencia yo he visto que las personas que se enferman son como los chicos, ¿viste? Cuando tienen un berrinche con algo, que la mejor manera de sacarlos del berrinche es llevarlos a otro tema. Y yo creo que con los enfermos también funciona algo así en la curación. O sea, si uno le da leña al fuego de la enfermedad, es como que queda dando vueltas sobre una misma cosa. ¿Viste? En La novicia rebelde, cuando los chicos se asustan con la tormenta y ella le dice que piensen en cosas lindas y empiezan a cantar, ¿te acordás de eso? Bueno, y las enfermedades me parece que también tiene algo que ver con eso. O sea, sacarlos del ensueño, es como un estado de ensueño el enfermo, se siente que tiene algo que el otro no comparte, y me parece que hay palabras que tienen que ver con como con campanas que suenan, como con sonidos felices. Como
sí, te entiendo. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Y depende de la verdadera necesidad del paciente. Puede que sea buena esa combinación, pero depende de la urgencia interior del paciente. Si hubiera un grado como de urgencia, no se puede combinar, no se puede matizar con cosas lindas. Hay que llevarlo a que aborde eso, porque es un proceso mucho más directo, una cosa así. Es como, no se le puede dar una pastilla, hay que dar una inyección, es más directo, una cosa así. Pero es relativo, es según y conforme a cada uno, a cada paciente en este caso. A veces el buen abordar de un tema es muy beneficioso. A veces hay que matizarlo. ¿Cómo no?
Que se ría, que sí, sacarlo no. de la historia.
Sí, sí.
Sí. Sacarlo de ese lugar. Siempre están en un lugar los enfermos, como que quedaron ahí.
Sí, sí.
Y se la es como que es.
Como un concepto de la enfermedad. Concepto. Que es enfermizo.
Es enfermizo en sí mismo.
El concepto en sí es enfermizo.
Y si uno habla de eso, da testimonio de eso y parece como que uno le está dando como testimonio a esa realidad.
Claro, si puede uno evaluar y hacer ver el grado de posibilidad que hay aún detrás de esa enfermedad, puede cambiar la óptica al paciente y empezar a tratar su problema con una gran expansión, con una gran posibilidad. Pero eso depende mucho del arte del curador, que pueda suministrar las luces necesarias para que el paciente pueda ver desde allí. Implica un profundo conocimiento de la naturaleza humana y, no sé, conocer la causa verdadera de su aflicción. Te agradezco.
Estaba pensando en función de la curación por la palabra, que en este nuevo ciclo de reuniones que empezamos a partir de la refundación, se nos da la oportunidad a tus discípulos de hablar. Entendido o interpretado desde nuestras creencias y concepciones terrenales, en general lo podemos ver como un examen, y eso nos inhibe de expresarnos. Si lo podemos pensar en términos de posibilidad,
no inhibe.
No. Si podemos entender que las escuelas nos están dando la posibilidad de expresarnos y de aceptarnos y de comprendernos y de amarnos a nosotros mismos, podría ser una posibilidad de curación.
Muy lindo ese tema. En realidad las escuelas no examinan, posibilitan. El examen está en la vida misma, no en las escuelas. Te agradezco. Alberto quería preguntar algo.
No, recién.
¿Puedes decir?
Sí, no, recién me estaba pensando si el curador, cuando el enfermo emite su palabra, si podría curar captando la vibración
de esa palabra.
De esa palabra, sí. Viendo su enfermedad en esa vibración. Si él por medio de la palabra curar esa enfermedad con una vibración sanadora, emitiendo su palabra.
Claro, a través de lo que escucha el curador, percibe como el grado evolutivo del paciente y ve si hay como una relación entre lo que el ser humano, el paciente, está viviendo y su grado evolutivo. Lo más probable es que haya un desfasaje, un divorcio o un desvío. Y eso es lo primero que trata de corregir el curador. Es poner al enfermo en el carril de sus posibilidades, hacérselas ver. Entonces ahí empieza a trabajar por esa posibilidad, que es su propia curación. Eso lo va a empezar a curar. Es muy difícil la curación si no hay transformación. Si uno no hace nada por uno mismo, es muy difícil. La enfermedad va a seguir su curso, sea cual sea la enfermedad, pero va a seguir su curso. Eso puede cambiar si uno determina de que eso cambie. Y eso implica, no sé, transformación. La transformación en sí es un agente curativo por excelencia. Transformarse es ser otra cosa, es ser su realidad. La enfermedad es un poco la manifestación de lo aparente, pero a través de eso se puede dar cuenta de su realidad. Cuando empieza a vivir su realidad, mueren las cosas aparentes, muere también la enfermedad, que era el fruto de la apariencia, de lo que él creía que era, y que no es así. Podemos ser todo aquello que ya somos. Es como la curación por excelencia. En fin, toda enfermedad es producto de una inhibición, de un desvío, de una falta de atención hacia una realidad interior. Todo eso es lo que se tiene que reajustar. No es solamente las cosas que uno ha hecho, lo que lo enferma, lo que no ha hecho también puede enfermarlo. Porque es haber negado expresión a cosas que debían ser expresadas. Y esa vida inexpresada, suspendida, ¿cómo no va a presentar un grito? Y la forma más clara de gritar a veces es la misma enfermedad. Y quien puede bien tratar la enfermedad, se va a encontrar que en el núcleo hay una gran posibilidad. Que en el centro hay una gran posibilidad. Si empieza a ser ya eso, impide que la enfermedad siga desarrollándose. Pues ya no le da sentido, no propaga la enfermedad, sino que se retrae, como que la vuelve a su origen. No permite que llegue a su culminación, sino que la vuelve a su origen. Pero en el origen no había nada. No había nada. Y lo que hay es su propia posibilidad, que tal vez él se dé cuenta por vez primera en cuanto a eso. Te agradezco mucho, Alberto.
De acuerdo a lo que estás diciendo, hay algo que me llama mucho la atención, porque si es así, en realidad no estás tratando la enfermedad. El curso de los milagros dice: no hay ningún orden de dificultad en los milagros. No hay una enfermedad más difícil de curar que otra. Eso es una creencia. Porque en realidad lo que está enfermo es el núcleo, como vos decís. Y eso, la mirada que mira ese núcleo, es igual siempre. O sea, si el curador se queda enfocado en que esta enfermedad viene de acá o de allá, o empieza como... También el curador se fragmenta, porque está de alguna manera dando crédito de alguna manera le está dando testimonio al enfermo de que, bueno, que esa enfermedad... Pero si mira, es como si atraviesa y mira en ese lugar. ¿Entendés? Puede ser recién... Está más allá, siempre está más allá. No importa cómo, qué camino tomó la enfermedad. No importa si tienes un resfrío, un cáncer o lo que sea. Lo importante es, esa es la curación apostólica, es como ir más allá, porque si no el sanador también puede entrar a fragmentarse, y esto de por qué será, de dónde viene, o sea, tendría que haber adquirido como ya una especie de conocimiento avanzadísimo, puedes hacer otro día fijarse con qué mano toca, yo entraría en una especie de mente que el pobre enfermo estaría muerto, o sea, pero si uno puede atravesar eso y mirar en ese lugar, ¿cuál sería la dificultad? Si uno fuera al origen y viera que está todo ahí. No la enfermedad en sí misma, que no importa cuál. Atraviesa eso y mira ahí a ese lugar. ¿Eso no lo ilumina y le da esa clave?
Mira, es según y conforme a cada paciente. Yo creo que el enfermo que puede ser curado apostólicamente es porque en algún lugar de sí puede retener un mecanismo apostólico también. Si no, tendría que recurrir a otro tipo de curación, la que él necesita para aprender. Es eso más que nada.
¿Tendría que ver con tu fe te ha curado?
Sí. Pero quiere decir que él ya empezó a hacer el ejercicio de esa fe y que por eso se ha curado. Y más allá de la curación, queda latente el poder de la fe. Y ahí nace el curador, pero en otro nivel. Bueno, seguimos escuchando. Lo que sigue, lee él. No, no, él.
Todas de vuelta.
Las dos y las tres.
En el arte de la curación, ¿podrían mencionar alguna actitud terapéutica de carácter mágico? El silencio es la tierra donde florece la precaución mágica. ¿Podrían explicar este proceso y citar alguna particularidad terapéutica de esta precaución?
Con respecto a la actitud mágica, más que nada es una pregunta. La vez pasada hablaste en los rituales sobre la postura física y me quedé pensando un poco sobre eso, ¿no? Que como que en cada caso era algo muy creativo y para cada caso uno debería tomar otra postura. Y veía algo muy mágico en eso de los rituales, ¿no? Pero bueno, no se podría explicar. Pero ¿qué tiene la actitud física del sanador para influenciar sobre el enfermo, ¿no? Eso me preguntaba.
Está bueno eso. Digamos que una determinada postura física le permite entrar como en la corriente de sí mismo. Eso de alguna manera es como que irradia. Está concediendo eso. O sea, a través de una postura física, él se encuentra con él. Eso se transmite. No porque él quiera transmitirlo, eso escapa de él. Como el perfume de una flor, escapa de la flor. No es que la flor quiera darlo, sale de ella simplemente. Una cosa así. Hay algo que surge naturalmente, que brota naturalmente, porque él se ha encontrado con él, circunstancialmente, a través de una postura. Y esa postura es un ritual. Y eso es muy curativo. Claro que sí. porque puede inducir a la otra persona a que haga lo mismo, encontrando su propia postura, que será física y luego será más que física. Será una postura ante la vida, y quiere uno algo más variado que la vida misma. ¿Y cuál es la postura en la cual uno puede permanecer a través de toda la variedad y seguir siendo él? Eso es importante. Que más allá de todas las manifestaciones y todos los cambios, en ninguna manera él ha dejado de ser él mismo. Ha sido él, a pesar de todos los cambios. Y a pesar es una palabra, más que nada. Que él sigue siendo él, a pesar de cambiar constantemente. Hay un hilo en común, un común denominador, y él es eso. En fin, son grandes temas, como mucho de lo que allí se insinuó, ¿no? ¿Cómo dice la tercera pregunta?
El silencio es la tierra donde florece la precaución mágica. ¿Podrían explicar este proceso y citar alguna particularidad terapéutica de esta precaución?
Creo que es muy importante poder comprobar eso. Es algo que brota en el silencio mismo. ¿Y por qué eso puede ser una precaución mágica? ¿Y cuál sería la particularidad de todo eso en relación a cualquier patología o enfermedad? Y es como si todo elemento de enfermedad, ante ese silencio, muriera por inanición. Simplemente por eso. Una de las particularidades de ese silencio y de esa precaución mágica es que no permite la proliferación de la enfermedad, porque es una tierra de nadie. Y ahí es donde mueren todas las enfermedades. Es decir, en algún sentido, uno, cuando está enfermo, está alimentando su propia enfermedad. Y no ve qué aspectos de él mismo están alimentando esa enfermedad. ¿Qué pasa si lo viera? Se retrae el mecanismo que alimenta la enfermedad. Es algo similar a eso. Entonces la enfermedad es como que se va achicando por falta de alimento. Una cosa así. La enfermedad muere por inanición. La cuestión es cómo florece el hombre en ese silencio. Cómo crece, cómo se reconoce. Eso es una gran disciplina. En ese silencio del cual hablamos, el ser no manifiesta aquello que lo enfermó. Todo lo contrario, se ha retraído todo eso. Y surge así la cualidad del silencio. En ese silencio no puede crecer la enfermedad, porque no hay nada que la alimente, nada que la nutra. Más bien es todo lo contrario. Eso es transformación también, es tantas cosas. En fin. Hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Hombre, cúrate a ti mismo también. Quien se conoce empieza a curarse. Llegamos como la verdad de las verdades. El que puede conocerse puede curarse. El que ha podido conocerse ayuda a conocerse a los demás también. Y los cura, por así decirlo, ayudándolos a conocerse, no teniendo la deliberada actitud de curarlos, sino que lo ayuda a conocerse. Es como que le suministra la clave de la existencia humana, que es el poder saber quiénes somos. Como decía el Ramana, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Podremos hacer eso? ¿Ayudar a que cada uno se conozca? Creo que es un poco como la religión universal eso. Que cada hombre comprenda lo que es su camino, su verdad, su vida. Que comprenda eso. No es buscar, no sé, que concluya o que comprenda nuestra verdad, sino la de él. No es convertirlo a algo, es convertirlo a lo que él es, nada más. Creo que la religión universal es un poco posibilitar que el hombre pueda rendir culto a esa realidad interior, a ese Dios interno que tiene. Entonces cada uno estará abordándose exclusivamente a sí mismo. ¿Cuántos males puede evitar eso, no? En fin, hombre, conócete a ti mismo, hombre, cúrate a ti mismo. Creo que debemos concluir aquí, ¿cierto? Bueno, gracias a todos.